Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Transfusión es lo que escuchamos a cargo de La Castañeda o La Casta, quien es una banda mexicana de rock originaria de la Ciudad de México y formada en el año de 1989. Es uno de los grandes exponentes del rock mexicano que han prevalecido y hecho el rock en México.
Solo a los dos infecta este fin. Oh.
El Centro de Atención Primaria en Adicciones Colotlán abrió 20 nuevos expedientes. La pandemia aumentará las adicciones, prevén en el Consejo Estatal contra las Adicciones. Ocupadas solo 1.2 de cada 10 camas de hospital disponibles para COVID-19 en Jalisco. La cantidad de consultas otorgadas por unidades médicas del sur de Zacatecas disminuyó a consecuencia de la pandemia. Una reforma eléctrica implica cuantificar los recursos energéticos y usarlos adecuadamente, asegura una experta de la UDG. Y en este miércoles de poner los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del mexicanismo pacheco. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros porque hay mucha información para compartirle. Les invitamos también para que se mantengan en comunicación. Los números telefónicos de cabina que están a su servicio son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Enviamos un gran saludo a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a nuestros oyentes a través de udgtv.com/radioudg/colotlán o de www.radio.udg.mx/colotlán. Y desde luego, a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. El CAPA, aquí en Colotlán, ha obtenido 20 nuevos expedientes en la región durante 2021. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. De acuerdo con datos obtenidos en el Centro de Atención Primaria en Adicciones, CAPA Colotlán, proporcionados por la licenciada Maribel Vargas Franco, en el tercer mes del año y atendiendo bajo una dinámica reducida, han abierto 20 nuevos expedientes en este centro.
Ahorita vamos en el expediente 2303.
¿Este año no han abierto nuevos?
Sí, en este año sí hemos abierto nuevos. El dato que puedo tener así, un aproximado, unos 20 expedientes. Lo que va del 2021. Esto considerando que fue más o menos de un mes a la fecha, porque en enero y febrero todavía no trabajábamos así bien por guardias, entonces solamente se estaban atendiendo los casos de urgencia. Entonces estamos hablando que de un mes y medio más o menos a la fecha es la apertura de estos expedientes.
La apertura de estos 20 nuevos expedientes están relacionados con problemas de adicción. Sin embargo, en la mitad de los reportes, la ansiedad y la depresión también están presentes en las personas que solicitaron atención en esta institución.
Si del 20 expedientes aproximados que se han abierto, yo creo que la mitad se han referido también a lo que es al CISAME, que es con quien trabajamos muy, muy de la mano, para atención conjunta con el área de psiquiatría. Entonces, principalmente podríamos considerar que es el consumo de alcohol y de cristal, como te comentaba, uh-huh, pero aunado también a situaciones de depresión y de ansiedad.
La pandemia por el nuevo coronavirus presentó alteraciones en la salud mental. A un año de confinamiento, los efectos en algunas personas están más acentuados, de ahí la solicitud de los servicios que ofrecen y que otorgan de manera coordinada, destacó.
Sí, tal vez es algo que se esperaban a raíz de esto de la pandemia también. Hemos visto que ha aumentado los problemas de salud mental como depresión, como ansiedad, todo esto de estar encerrado, de estar alejado de la familia, el simple hecho a lo mejor de no llevar tu rutina de salir a trabajar, claro que ha afectado a más de uno, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente los problemas de depresión y de ansiedad casi siempre van aunados a lo que es un consumo de alcohol o de tabaco o de alguna otra sustancia.
El confinamiento no ha concluido en su totalidad, sin embargo, en el Centro de Atención Primaria en Adicciones, Colotlán, redujeron sus horarios de trabajo y las personas que requieran de sus servicios deben comunicarse al 499-99-221-61 para agendar una cita y acudir a una valoración, reiteró Vargas Franco. Ana Cristina, esta es la información y de acuerdo a estas cifras, bueno, la apertura de estos 20 expedientes de alguna forma es una estadística que se está esperando y que evidentemente tenderá a crecer, puesto que pues las acciones de confinamiento también han tenido efectos en ese sentido. De acuerdo también a lo que comentó, en este momento ya están reanudando de alguna forma sus servicios, aunque todavía en horarios reducidos, y eso pues evidentemente va a permitir que se tengan más pacientes, ya no solo aquellos que llegaban en caso de emergencia y que eran atendidos durante estos meses de confinamiento.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles y en el mismo sentido con relación a las adicciones, pues se espera que la pandemia, como se ha previsto ya, siga aumentando el consumo de sustancias nocivas para la salud. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. En efecto, compartirles que las modificaciones en distintos aspectos que los individuos hemos experimentado en el último año a consecuencia de la pandemia por coronavirus, comenzando con los problemas mentales, pueden propiciar que haya un mayor acercamiento al alcohol y al consumo de sustancias nocivas para la salud. Un panorama que en el Consejo Estatal contra las Adicciones ya prevén pueda ser una realidad, compartió el secretario técnico del Consejo, Pedro Briones Casillas.
El aumento de los cuadros de ansiedad y de depresión van a ser el problema de este 2021, porque hay unos tres postraumáticos. Imagínate los traumáticos que deben de ser para una persona, por ejemplo, haber perdido familia, el duelo que te queda, lo traumático que es, por ejemplo, para un niño, no poder asistir a su escuela, no poder jugar con sus amigos, no poder ver a sus primos, no poder estar con sus abuelos, no poder salir a la calle, no poder salir al parque, no poder salir de vacaciones. Y que además de no poder, por las indicaciones de las metas de salud, que además sus padres estén económicamente en una condición crítica que no les permita poder tener este tipo de actividades a las que a lo mejor ellos estaban acostumbrados o que a lo mejor les habían prometido. Entonces, se ha vuelto muy complejo todo el contexto, o sea, el caldo de cultivo está para que aumente el consumo.
Briones Casillas añadió que aunado a los malestares psicológicos que están experimentando los jóvenes principalmente por no poder desarrollar actividades conforme a lo habitual, cada vez son más menores los que caen en la drogadicción.
El encierro, el enfado, la ansiedad, la tristeza, los cuadros depresivos, el aumento de la tensión al interior de las familias, porque hay que ser realistas. No estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo al interior de nuestras casas con nuestros hijos, con nuestras hermanas, con nuestras parejas. Aunado a eso, a la falta de cultura y autocuidado, porque es bien fácil delegarle, por ejemplo, en este caso, a las autoridades sanitarias o al gobierno que se encargue de cuidar nuestra salud y de cuidar nuestra seguridad, cuando debe ser una responsabilidad individual. No hay cultura de autocuidado, Gonzalo. Y es por eso que vemos las condiciones por las que estamos pasando, la edad, el inicio de consumo de drogas ha bajado terriblemente. Casos de niños de 5 a 9 años, por ejemplo, llegaron a atender el 3.5 de un universo de 9.152 fueron niños que iniciaron entre los 5 y 9 años. De los que iniciaron de los 10 a los 14 años fue el 5.1%, de los 15 a los 19 fue el 12.4%.
El entrevistado añadió que se debe fomentar el cuidado a la salud desde el seno familiar. Además, brindó algunas recomendaciones para no caer en el mundo de las drogas.
Al seno de la familia tiene que hacer una serie de modificaciones en sus conductas. Tiene que concientizar que su hijo desarrolló las adicciones porque en casa algo no funcionó bien. Y se tiene que hacer una serie de modificaciones de dinámicas al interior de la familia para agredir sanar frustraciones, expectativas que la familia se hizo del hijo, expectativas que el hijo se hizo de su familia. O sea, repartir culpas según de una guerra de oro en la que todos van a salir manchados. Entonces, ¿por qué no progresa un tratamiento para una persona con adicciones? ¿Por qué debe de ser un trabajo en equipo? ¿Y qué crees? La familia no quiere hacer el trabajo que le corresponde.
Se deben emprender acciones de unión familiar y, de ser necesario, acudir con expertos para sobrellevar los problemas. La familia es de importancia para que las personas no caigan en el abuso de las drogas, concluyó. Anita, pues así las cosas, este es el panorama que prevén desde el Consejo Estatal contra las Adicciones y, pues bueno, insisten en que la familia sea un pilar, un soporte para que todas las personas pues que estén en una situación de esta índole puedan salir de ella.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar en señal informativa, ocupada solo 1.2 de cada 10 camas del hospital disponibles para COVID-19 en Jalisco. Y la cantidad de consultas otorgadas por unidades médicas del sur de Zacatecas disminuyó a consecuencia de la pandemia.
Radio Universidad de Guadalajara. Contigo.
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 Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Catalina y Guillermo. En 1809, en Madrid, España, nace el que será uno de los poetas más importantes y claro exponente del romanticismo español, Mariano José de Larra. Escribirá bajo los seudónimos de Fígaro, el más conocido, Duende, Bachiller y el pobrecito hablador. En 1829 nace el militar mexicano Ignacio Zaragoza, soldado defensor de la patria y quien participa en la Revolución de Ayutla y en las guerras de reforma y contra la intervención francesa. Muere el 8 de septiembre de 1862. En 1905 muere el novelista francés Julio Verne, autor de célebres novelas de ciencia ficción y aventura, por las que se le considera el padre del género y en las que predice de manera acertada muchos logros científicos del siglo XX. Nace el 8 de febrero de 1828. En 1915 nace en Guadalajara, Jalisco, Gabriel Ruiz, popular compositor, autor de canciones de estilo romántico como Amor, Amor, Usted, La Cita y Mar.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 21 centavos y se vende a 21 pesos con 11 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 16 centavos y se vende a 25 pesos con 14 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por su preferencia. Para evitar que se disparen los contagios por coronavirus, se exhorta a la población a no bajar la guardia durante el próximo periodo vacacional. Adelante con estos detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. En Jalisco se reporta un 12.7% de ocupación en hospitales COVID. Esto es que solo 1.2 de cada 10 camas habilitadas en el estado para atender a pacientes con sospecha de esta enfermedad se encuentran actualmente ocupadas. De las 3.033 camas habilitadas en instituciones públicas, 386 se encontraban ocupadas el 22 de marzo. El 71.5% de los pacientes se encuentran internos en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 23.06% en unidades de la Secretaría de Salud Jalisco y el 5.44% en unidades del ISSSTE. Para evitar que se incrementen los contagios por el coronavirus y a su vez expongan el riesgo de complicaciones y de que se dispare nuevamente la hospitalización, se exhorta a la población a no bajar la guardia ante el próximo periodo vacacional y, por el contrario, a extremar medidas preventivas. La Secretaría extiende este exhorto a seguirse cuidando aun cuando ya hayan recibido la vacuna contra COVID-19. Se recuerda que pese al descenso en el número de contagios, la pandemia continúa activa, por lo que todas las personas deben mantener las medidas de prevención. Usar cubrebocas adecuadamente, lo cual está comprobado puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuya a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los dos primeros enfermos en Jalisco, hasta el último corte, se han acumulado un total de 230.474 casos confirmados en la entidad, esto detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.098 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hasta el corte del día de ayer, se reportaban casos activos en 59 municipios. Ante casos sospechosos, la insistencia es comunicarse a los call center que están a su disposición y si es necesario se dará cita o orientación en para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Universidad de Guadalajara, 33 35 40 30 01, lo repito, 33 35 40 30 01, y el número al que usted se puede comunicar también de la Universidad de la Secretaría de Salud Jalisco, el 33 38 23 32 20. Nuevamente, 33 38 23 32 20. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. De modo entonces que el panorama estatal es de la siguiente manera: casos confirmados acumulados hasta el último corte, 230.474. casos descartados, 487.297. casos sospechosos, 21.053. defunciones, 11.098. Y en cuanto a esta región, el norte de Jalisco, que es donde nosotros nos encontramos, y también con cifras de Radar Jalisco, Colotlán tiene un acumulado de 1.166 casos, le sigue Villaguerrero con 165, Mezquitic 107, Totatiche 100, Huejúcar 99, Huejuquilla el Alto 79, Chimaltitán 78, Bolaño 61, Santa María de los Ángeles 45 y al último se encuentra San Martín de Bolaños con 28. En cuanto a las defunciones, Colotlán tiene 18 acumuladas, Villaguerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejúcar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños continúa con 0. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿De qué tamaño eran los bebés del tiranosaurio? El Tyrannosaurus rex es la estrella indiscutible de los dinosaurios, un carnívoro de gigantescas mandíbulas y unas ridículas patas delanteras. Pero sabemos poco de cómo eran sus crías, ya que hasta la fecha no se ha encontrado ningún fósil de un bebé tiranosaurio. Los científicos han estimado el tamaño de las crías de tiranosaurio de forma indirecta, a partir del tamaño de los huevos. Se calcula que los huevos debían medir unos 45 centímetros. Ese es el espacio que habría necesitado como mínimo un tiranosaurio recién salido del cascarón. Un equipo de investigadores ha llevado a cabo los cálculos a partir de los hallazgos de fósiles en Estados Unidos y Canadá y han publicado los resultados en un estudio en la revista científica Canadian Journal of Earth Science. Un tiranosaurio recién llegado al mundo no llegaba a un metro de altura. El investigador principal, Gregory Funston, de la Universidad de Edimburgo, lo compara en un comunicado de prensa con un perro faldero. Sin embargo, una gran parte del cuerpo de la cría de tiranosaurio correspondía a su cola, por lo que los científicos también comparan al dinosaurio recién salido del cascarón con un chihuahua en otro trabajo. Esto significa que la descendencia del T-Rex y sus parientes cercanos era, en efecto, excepcionalmente grande. Más exactamente, sería el animal más grande jamás salido de un huevo, según los investigadores, pero aún así sigue pareciendo diminuto en comparación con los ejemplares adultos de su especie, que medían hasta 3 metros de altura. Hasta ahora, se sabía poco sobre la primera etapa de la vida de los tiranosáuridos, entre los que se encuentra el famoso T-Rex, así como otros numerosos carnívoros gigantescos. Esto se debe a que solo habían aparecido fósiles aislados de ejemplares mayor de edad, pero no huevos ni embriones. En su artículo, Gregory y su equipo analizan un fragmento de mandíbula de 3 centímetros procedente de Montana, que ya muestra las características típicas de esta familia de dinosaurios, junto con una garra de Canadá que también puede haber pertenecido a una cría de tiranosaurio. Ahora es posible hacer una estimación del tamaño de estos terribles bebés. Los fósiles también revelan que las crías, recién salidas del huevo, ya tenían un aspecto relativamente similar al de los adultos en cuanto a rasgos anatómicos. Esto da esperanzas de más hallazgos en el futuro. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Saludo con gusto al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Doctor, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
¿De qué vamos a hablar en esta ocasión?
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las tres últimas palabras que nos faltan como las nominadas del año 2020 por la Fundación del Español Urgente como palabras del año, para cerrar con esta sección y, por supuesto, que incluiremos hoy nuestro mexicanismo también.
Perfecto, pues empecemos entonces. ¿Cuál sería la primera?
La primera palabra de los que nos falta por recorrer es el término sanitarios. Uh-huh. ¿Cuándo no otra palabra relacionada con el COVID o con la COVID, que fue el tema del año 2020, sin duda, ¿no? Y esta palabra, sanitarios, sirve para referirse, además de a los baños, como se les dice comúnmente también, a las personas que trabajan en la sanidad civil o en la sanidad militar. Una palabra menos usada en América, posiblemente, pero sí más usada en España, ¿no? Donde se habla mucho de los sanitarios. Tal vez por eso, en la Fundación del Español Urgente, que es española, recogieron esta palabra como algo que ellos en su país seguramente escuchaban todo el tiempo mencionar en los medios de comunicación. Entonces, sanitario es el nombre de la persona que trabaja en la sanidad, sea civil o militar, y se acepta el femenino sanitaria. Uh-huh. En este caso está permitido el femenino. Agrega la Fundación del Español Urgente que esta palabra es un acortamiento de la frase más amplia, que sería personal sanitario. Ah, pero okay. De personal sanitario se quedó simplemente en sanitario.
Suena raro, palabra, ¿no? Para nosotros creo que suena raro. Ahí van los sanitarios.
Sí.
Vamos a buscar los sanitarios.
Sí, para nosotros sí es un poco extraño porque recurrimos a otro tipo de terminología, pero en España sí es bastante común.
Claro.
Este término, así que hay que acostumbrarse también a escucharlo.
Claro. Ahí van los sanitarios, no es lo mismo que ahí van los de la juris.
No es lo mismo.
Como normalmente les decimos, ¿no? Los de la juris.
Sí, no sé si a ellos les gustaría que les dijeran sanitarios.
Supongo
o de qué
no.
Manera les gustaría que les dijeran.
Claro. El personal de la región sanitaria, sí, en este caso, ¿no? Okay. Los sanitarios.
Está muy extenso ese, claro, nombre, ¿no? El personal de la región, claro, sanitaria. Si aquí en esta frase era personal sanitario y se recortó a sanitario, uh-huh, entonces...
Por supuesto.
Las frases muy largas no siempre pegan.
Así es. Sí, sí, sí. Lo dejamos en el caso de Colotlán, en los de la juris.
Así es.
Muy bien. ¿El siguiente punto?
Y la siguiente palabra que fue nominada y que no fue la ganadora, pero que sí estuvo dentro de la lista, fue conspiranoia.
Ándale.
Una palabra que está formada por dos términos que se juntaron en uno, por conspiración, uh-huh, y por paranoia.
Claro.
Entonces, ¿a qué hace referencia este término? A la tendencia a interpretar determinados acontecimientos como fruto de una conspiración. Uh-huh. A creer que siempre hay una conspiración detrás de algo, ¿no? Uh-huh. Cuando algo sucede, y mucho de esto también ocurrió en el contexto del coronavirus.
Claro.
Por supuesto, ¿no?
Y hasta esta, la fecha, ¿no?
Y hasta la fecha, sí. Y con muchas otras situaciones.
Sí.
La Fundación del Español Urgente hace referencia al diccionario general de Vox, donde está definida esta palabra en ese diccionario, y se define como la convicción obsesiva de que determinados acontecimientos de relevancia histórica y política son o serán el resultado de una conspiración de grupos de poder o de un grupo de personas influyentes. Uh-huh. Eso es la famosa conspiranoia. Creer que hay alguien, que hay una mano negra detrás de ciertos hechos de parte de algún grupo de poder, ¿no?
Por supuesto. Ahí sería como los paranoicos de la conspiración, ¿no?
Sí, que se puede resumir en los conspiranoicos. De hecho, esa es la manera en que se les puede decir.
Conspiranoicos, y la palabra es conspiranoia.
Conspiranoia es el hecho, uh-huh, y conspiranoico es la persona que tiene estas ideas en su cabeza de que hay conspiraciones detrás de muchos actos.
Exactamente, está interesante y aplica perfectamente, ¿no? Y creo que no solo en este, sino en todos los tiempos.
Sí, 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 sí. Uno puede encontrarse en las redes sociales por todos lados canales de conspiraciones, ¿no?
Claro.
Algunas muy alocadas, de hecho. Entonces uno llega a pensar, realmente hay conspiranoicos por ahí que creen que siempre hay una mano negra, como decíamos, detrás de determinados eventos o de determinadas situaciones.
Así es. Sí, está interesante. Muy bien, pues entonces, el siguiente término sería...
El último que nos falta por repasar de la lista de las palabras nominadas del año 2020, la palabra TikTok.
Ah, claro, la red social, ¿no?
La red social.
Hablando de la red social.
Sí, pero en este caso se refiere a un TikTok, es decir, al video corto que se comparte dentro de la aplicación, uh-huh, no a la aplicación en sí. Entonces hablaremos de la diferencia. TikTok es el nombre de una aplicación, por cierto, que se ha vuelto muy famosa en estos últimos tiempos, sobre todo después del confinamiento de las personas en sus casas, como que hubo más tiempo para crear estos videitos, ¿no?
Así es.
Entonces TikTok, como el nombre de una aplicación, se escribe como es el nombre de la marca. Es una sola palabra y hay que respetar la escritura original, porque es una marca.
Con K.
Al final de cuentas, con K.
Porque generalmente cuando hacemos referencia al sonido del reloj, es con C, ¿no?
Y sí.
Es tic.
Es con C, tic-tac.
Tic-tac, tic-tac.
Podemos hablar de esa palabra en alguna ocasión aquí, okay, también, es interesante.
¿Cómo se le llama a estos términos, por cierto, que representan el sonido?
Onomatopeyas.
Onomatopeyas, ajá.
Así es, podemos hablar de esa palabra próximamente.
Muy bien, pero por lo pronto de la red social, de la palabra TikTok.
TikTok, que de hecho TikTok se escribe junto, pero la T de TOC va en mayúsculas.
Uh-huh.
Ese es el nombre de la aplicación y hay que respetarlo. Pero el video que un usuario realiza para esa red también se le llama un TikTok.
Uh-huh.
Y eso va en minúsculas,
okay,
porque es el nombre del video. Es el mismo caso que sucede con Twitter, por ejemplo, que la red social Twitter se escribe con mayúsculas por ser el nombre de una marca,
uh-huh,
pero el tweet, es decir, voy a publicar un tweet, la palabra tweet se escribe en minúsculas, porque es simplemente el mensaje que uno publica en la red. Aquí igual... La uh-huh. red social es TikTok y voy a publicar un TikTok, eso va en minúsculas, uh-huh, un TikTok en minúsculas. ¿Y cómo se le llama a las personas que están constantemente en esas redes sociales?
A ver.
Bueno, existe un término en inglés que se escribe entre comillas, si lo vamos a poner en español, que es TikToker.
Ajá, así es como, ¿sí?, yo lo conozco.
Simplemente agregándole la E y la R al final. Y va en minúsculas. En minúsculas y en cursivas. Porque es una palabra extranjera que se trae al español. Si no se puede poner en cursivas, se puede poner entre comillas también. Pero dice la Fundación del Español Urgente que se está volviendo muy común la forma castellanizada de la palabra, que es tiktokero.
Ah, yo lo conocí como TikToker, no como TikToker.
TikToker, y que se está volviendo muy famosa la palabra TikTokero. Uh-huh. En ese caso se respetan las K, nada más que a la palabra TikToker se le agrega la O al final, TikTokero, y eso se escribiría con letras normales porque ya sería la castellanización de la palabra.
A ver, entonces, ¿esto último cómo?
TikToker, TikToker es una palabra extranjera en cursivas o entre comillas. TikTokero ya está castellanizada. ¿Sí? Entonces se escribe normal, en letra normal y en minúsculas.
Ah, ok. O sea, precisamente por estar castellanizada ya no hacen falta ni las cursivas ni las comillas.
Correcto.
TikTokero.
TikTokero.
Perfecto. Creo que me quedo con TikToker. Me suena mejor que TikTokero.
Bueno, a veces por escuchar estos términos provenientes del inglés estamos un poco más familiarizados. Uh-huh. Pero luego nos vamos acostumbrando a escucharlas en español también. No siempre.
No siempre, exactamente. Pero bueno, para nosotros como mexicanos, tiktokero está perfecto.
Está correcta la palabra.
De acuerdo. Y sería entonces ya esta la última palabra de la lista, que no ganó, fue de las nominadas, pero no ganó.
Ajá.
Repasamos. La primera palabra que nos mencionaste ahorita fue sanitarios.
Sanitario.
La segunda fue
Conspiranoia.
Y esta tercera, que es
un TikTok.
Ajá. Y la palabra que sí ganó de esta lista de 12
palabras
fue
confinamiento.
Exactamente.
Que no habían muchas alternativas, ¿no?
Por supuesto.
Es como en las entregas de premios a las películas, que ya sabemos cuál va a ganar. Porque
generalmente
es de las más populares por razones evidentes.
Exacto. Muy bien, hay mexicanismo, ¿cierto?
Tenemos un mexicanismo hoy. Vamos a hablar de la palabra pacheco.
Ándale.
Una palabra que para México tiene un significado muy propio. Primero, hacemos referencia a la Real Academia Española, que incluye esta palabra para Ecuador y Venezuela y significa frío intenso.
Frío intenso. En Venezuela y Ecuador.
¿No? Venezuela y Ecuador, así es. En México tiene otro significado completamente distinto. Para esto recurrimos al diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua, que pone tres definiciones para esta palabra. La primera, para una persona drogado, generalmente por haber fumado marihuana. Así, tal cual.
Andas bien pacheco.
Así es. Segundo, cuando se habla de alguien, de una persona también, puede significar que habla o actúa disparatadamente. O sea que no hay de por sí un elemento que le provoca esos disparates, sino que la persona actúa de
esa manera. Como si anduviera bien pacheco, pero sin estar.
Exactamente. Y la tercera definición, que para hablar de algo significa que algo es disparatado o incongruente.
Por ejemplo, decir, este celular está bien pacheco,
por ejemplo,
porque reacciona de una manera rara,
se volvió loco.
Ajá, exacto.
Exactamente. Entonces, para la persona puede ser actuar disparatadamente a consecuencia de algo que ingirió y demás, o no necesariamente, y para algo, para un objeto, disparatado o incongruente.
Perfecto.
De ahí el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua deriva tres palabras más.
Ah, caray,
¿eh? La primera es pachecada. ¿Y qué es una pachecada? Un disparate con un alto grado de tontería.
Okay.
Así lo dice. Una pachecada es un disparate. Y dos más que son sinónimos. Por un lado, pacheques, que se escribe con Z. Y el verbo, pachequearse, evidentemente, que significa drogarse especialmente con marihuana. Como no podía ser de otra manera, ¿no?
Perfecto. Entonces, ¿ibas a comentar algo?
No, que pachecada y pacheques son sinónimos en este caso. Y pachequearse como verbo, que tiene otro significado. Ninguna fuente de las consultadas explica el origen de esta palabra. Eso es lo más curioso. Nadie dedica su tiempo a ver de dónde pudo haber salido este término, ¿no? Pero en todos los casos son expresiones coloquiales, informales, así que hay que tener mucho cuidado con su uso.
Exactamente. Fíjate que aterrizando este tema en Colotlán, me estaba acordando del arroyo de Pachecos, que supongo que hace referencia a algún apellido. No creo que haga referencia a que ahí van y se ponen bien pachecos, ¿verdad?
No lo sé. Desconozco no cuál sea la historia.
Así es. Bueno, la palabra me remitió, ¿no?, a ese espacio. Pero es interesante y raro que no venga el significado, el origen, perdón, porque generalmente se menciona, ¿no?
Sí, sobre todo cuando tiene origen en términos indígenas, por ejemplo, o a veces cuando una palabra se deriva de otra. En este caso lo consulté incluso en otras fuentes donde las definiciones eran las mismas, pero ninguna se explicaba el origen, de dónde pudo haber surgido esta interpretación de esta palabra de este modo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que con el sentido que tiene en otros países es completamente distinto, ¿no? Como en Ecuador y Venezuela, que decíamos que significaba frío intenso.
Claro. Entonces, muy bien, pues está interesante, frío intenso.
Queda abierta esa alternativa de investigar el origen de esta palabra.
Perfecto. Muy bien, pues interesante. Entonces, pacheco, pachecada, pachequear.
Y pachequés.
Y pachequés.
Con Z.
Exacto. Creo que se entienden por sí solas, ¿no?, las expresiones.
Sí. Palabras de uso común en una charla informal con las personas,
¿no? ¿Tú conocías y entendías esa expresión?
No, esa la aprendí hasta aquí.
Ok. Bien mexicana, entonces.
Así es.
Con la excepción de el frío intenso en Ecuador y Venezuela.
Correcto.
Leo, pues muchas gracias por tu participación. Comenzamos ya con el periodo vacacional este fin de semana, así que te escuchamos dentro de 15 días aproximadamente.
Un poquito más de 15 días.
Después de 2 semanas.
Aquí nos encontramos nuevamente.
Perfecto, muchas gracias. Y hoy es miércoles
de rock sudamericano en acústica global a las 10 de la noche.
Perfecto, con Leonardo Romero. Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía. La cantidad de consultas otorgadas por unidades médicas del sur de Zacatecas disminuyó a consecuencia de la pandemia. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. En los hospitales y unidades médicas se hace lo posible por contar con espacios seguros e idóneos para no propiciar contagios de COVID-19 al interior de estos lugares. Sin embargo, por el miedo a infectarse, las personas deciden no acudir a sus citas, un aspecto que en los últimos meses ha ocurrido en los municipios del sur de Zacatecas y del cual comparte más detalles Rubén Durán Tiscareño, coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria número 6 en Tlaltenango.
De las metas planteadas, es decir, de los casos esperados, de la cantidad de consultas que se tendría que haber dado en el año 2020, ni siquiera llegamos al 50%, porque debido a que ha habido mala información donde se dice que la gente ni se va a contagiar, por eso la gente ha dejado de acudir. Entonces, sí es muy importante que la gente sepa que las unidades de salud cuentan con todos los protocolos sanitarios, que la gente que trae una posible enfermedad respiratoria aguda, si atienden en un área distinta, en periodo de sala de espera para ser atendidos para un paciente que trae una enfermedad respiratoria con sospecha COVID, es en un lugar diferente a donde se atienden el resto de los padecimientos, el resto de los pacientes, y que no tengan miedo.
Durán Tiscareño añadió que es importante que los pacientes no abandonen tratamientos ni pierdan sus citas, ya que esto solo los lleva al descontrol de las enfermedades.
Insistir en que no todo puede ser COVID, que todo lo que se hace tanto en el primero como en el segundo como en el tercer nivel de atención del sistema de salud, pues es muy importante, y que si dejamos a un lado este tipo de actividades, pues va a tener un precio alto. Por ejemplo, que los pacientes con una enfermedad crónica ya no estén acudiendo a su control de la diabetes, de la presión alta, los expone a dos cosas. Lo primero es a que se descompensen, y una vez descompensados, pues que tengan complicaciones de la propia enfermedad, o que por estar estar descompensados sean más lábiles, sean más frágiles a las complicaciones o al contagio, inclusive al propio COVID, por dar un ejemplo. Que el que no acudan las embarazadas a su control prenatal, el que no acudan las mujeres a sus detecciones de cáncer, tanto de cérvico uterino como de cáncer de mama, pues hará que ya no se estén agarrando a esos cánceres en una etapa temprana donde sea totalmente curable.
Desde hace más de 3 semanas, el estado de Zacatecas pasó a semáforo amarillo y todos los servicios de salud se restablecieron. Sin embargo, las solicitudes de consulta siguen siendo bajas, agregó.
Se trabaja precisamente al mantener debidamente informado a la autoridad municipal a través de los comités municipales de salud. Enteramos siempre al presidente o presidenta municipal, sea el caso, a su honorable ayuntamiento, a los demás integrantes del comité de salud. Y también se ha aprovechado los medios locales, ¿verdad? Tanto la radio como redes sociales, como por ahí inclusive solicitar a los ayuntamientos perifoneo, pues para que la gente se entere. El personal está dispuesto a todas las áreas están aperturadas, pero sí, la gente apenas está soltando, está retomando esa confianza, apenas empieza a acudir, y todavía la cantidad de intervenciones que generamos por día, la cantidad de consultas que generamos todavía son pocas.
El coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria número 6 en Tlaltenango concluyó mencionando que mientras se siga en semáforo amarillo en el estado, todos los servicios médicos seguirán ofreciéndose. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Antes de continuar con la información, quiero enviar un cariñoso saludo hasta la ciudad de Guadalajara para Martín Plasencia, administrador de Red Radio Universidad de Guadalajara, que va precisamente rumbo a la emisora y va sintonizando la estación de Colotlán, cosa que nos da muchísimo gusto, y además le mandamos un abrazo virtual. Y bueno, pues ahora platícanos, Gonzalo. Encuesta revela que México disminuyó 22 puntos en el índice de felicidad de sus habitantes, pues a causa de la pandemia. Te escuchamos, adelante.
Claro que sí. El nuevo coronavirus ha provocado que las personas estén más estresadas. Las repercusiones económicas, sociales y de salud que ha dejado la pandemia llevaron a que México disminuyera en el índice de felicidad que expresan sus habitantes. Así lo revela la encuesta Gallup, y de la cual brinda más detalles el doctor José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, coordinador del Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco.
El año pasado se reportaba México en el lugar número 24, pero en este caso, en el reporte del 2021, México tuvo una estrepitosa caída en lo que reporta la encuesta Gallup con respecto al índice de felicidad de los mexicanos, donde bajó 22 puntos, ¿sí? De tal manera que hoy la noticia es que el índice de felicidad de los mexicanos está en el lugar 46. Esto es una situación preocupante, porque si bien otros países también les impactó toda la cuestión de la pandemia, pues algunos países mantuvieron su índice de satisfacción por la vida, sobre todo los países nórdicos. Por ejemplo, Finlandia volvió a conservar por 4 años consecutivos el primer lugar de felicidad en el mundo. Y algunos países latinoamericanos, si lo queremos comparar con el nuestro, pues algunos subieron el índice de satisfacción por la vida, ¿no?
La intervención de los expertos en psicología es fundamental para que la sociedad pueda sobrellevar algunos problemas y generar bienestar. Sin embargo, no se ha dado importancia a la salud en este sector, y este es otro factor que suma para que las personas sean cada vez menos felices, agregó Gutiérrez Rodríguez.
Desde hace 3 años, los psicólogos del país hemos estado haciendo ya un llamado al gobierno mexicano, tanto a la autoridad federal como a la autoridad del estado de Jalisco, de que se invirtiera más recursos, con más recursos económicos para los servicios públicos de salud mental, y que estos no solamente se centraran en una situación de atender los problemas, sino también en promover el bienestar de las personas y promover la salud mental de las personas, ¿sí? Porque la infraestructura que existe en México es paupérrima, es una infraestructura deplorable, que no asegura la calidad del servicio, que no asegura el acceso para todos los ciudadanos, que no es de calidad, y que también los servicios de salud mental en el país no son incluyentes, ¿no?
La infelicidad puede llevar a otras problemáticas y es por ello que se deben emprender acciones para que se atienda la insatisfacción por la vida que manifiestan los mexicanos, añadió el entrevistado.
Lo que a mí me queda muy claro, te digo que es lo que no han querido ver, es como la insatisfacción por la vida que puedan experimentar los ciudadanos de un país va a repercutir negativamente en distintas áreas de la vida social. Por ejemplo, todos los mexicanos estamos claros de que vivimos una gran crisis de seguridad ciudadana, ¿sí? Esa es una situación preocupante, de hecho se refleja en los homicidios que se presentan cotidianamente, en los feminicidios, los suicidios, entre otras situaciones, ¿no? Y en ese sentido, a mí me queda muy claro que si una persona está satisfecha con la vida, no tiene condiciones para andar violentando a otros, por ejemplo, ¿no? Otro elemento es, como ya te lo mencionaba, que una persona, si está en un estado de malestar, por supuesto que no va a ser productivo académicamente o laboralmente, ¿sí? Y esto va a repercutir en el avance académico, científico, tecnológico y económico del país.
El experto añadió algunas recomendaciones para promover el bienestar social.
Invitar a la ciudadanía para que implemente medidas cotidianas, finalmente se conviertan en hábitos para ser feliz. Producto de las investigaciones que ha habido en psicología positiva, se ha encontrado, por ejemplo, que las personas más felices son aquellas, por ejemplo, que expresan gratitud. Es decir, que se den cuenta de lo que tienen. Un ciudadano o una ciudadana debe tomar conciencia que puede tener una familia, que tiene una casa, que tiene salud, que tiene un trabajo, que tiene la oportunidad de acudir a una escuela, que tiene amigos, no sé, entre otras cosas. Y esto, en el momento que la persona se dé cuenta de que tiene cosas positivas, que tiene cosas importantes en su vida, que tenga esa actitud de gratitud que le permite desarrollar más optimismo y le genera felicidad.
El experto concluyó mencionando que es importante acudir con un especialista en salud mental en caso de requerirlo para no ser parte de la estadística de infelicidad. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Y bueno, pues es así como nos despedimos. Agradecemos enormemente el favor de su atención. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9:00. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.